¿Qué tal? Muy buenas.
La que están liando allí en mañana en el
A ver,
Carlos. Buah.
Pues esto es lo que tiene la copa, ya lo he dicho, ¿no?
No tenéis más remedio que ir, Carlos. Ya no podéis decir que no vais, pero...
Pues sí.
Pero, hay un ambiente... Y sacan a Messi, ¿sabes?
Sí, sí.
Sacan a todo lo que tengáis. Vosotros lleváis a los mejores que tengáis, porque ellos no te creas que van a ir... Uf, Carlitos.
Pues en el Sevilla mucha gente no hay, ¿eh? Porque tiene Machín 7 bajas por lesión.
Pues sacar 11. Sacar 11 como sea. Que
no, 11
bajas. Juegue Pepe Castro, aunque sea. O a Pablo Blanco. Pablo Blanco está inmenso. Ponerle de central a Pablito.
De hecho, van 19. Entra de nuevo el canterano Brian Hill. Entra también otro canterano que es Javi Vázquez, que es el hijo de Ramón Vázquez, que fuera delantero del Sevilla, del Deportivo y de la selección española. Y también entra el recién llegado Marco Roch, que ha sido presentado esta tarde, el mediocentro croata del Nápoles, cedido sin opción de compra, que yo creo que va más que nada para conocer a los compañeros. Vamos a ver a qué carrileros pone Machín, porque ya digo, no está Navas, no está Escudero, tampoco están Ñañón, Munir, Nolito, Aleix Vidal y Juan Alonso.
Y tenéis a Sarabia medio cabreado, ¿no?
Bueno, a ver...
Explícamelo, que no lo he pillado muy bien.
He
escuchado.
Voy a explicar lo de Sarabia.
El asunto es que él... A ver, ¿cuándo termina contrato?
Le queda lo que queda de temporada y un año más.
Y se ha presentado allí esta tarde su representante.
A ver, el portal muchodeporte.com ha publicado que Ginés Carvajal, el representante de Sarabia, ha estado en el Sánchez Pizjuán hoy para decirle al presidente que o le pagan 4 millones de euros limpios por temporada... y para él como comisión 2 millones a tocateja, o Pablo Sarabia se va, porque hay equipos que pagarían la cláusula que es de 22.
Eso es el tren de Glargo.
A ver,
la dos a él y cuatro tengo, a Sarabia.
Eso está bien, no está mal. ¿No? La información que yo tengo, no es por desmentir a nadie, es que Ginés Carvajal está aquí en Sevilla porque ha venido con Gesé, con su otro representado,
sí.
que ha firmado por el Betis, pero que no ha hecho ese ultimátum, que no ha estado en el Ramón Sánchez Pizjuán y que no ha hecho... ese ultimátum. Es cierto que sigue sin haber acuerdo. El Sevilla le ofrece 3 millones limpios y ellos piden más. Es cierto que hay equipos que están dispuestos a pagar la cláusula. Me consta que hay un equipo chino que ofrece a Sarabia 10 millones limpios por temporada, pero Sarabia no se quiere ir, y menos a China. O sea, no se quiere ir a ningún equipo. Quiere quedarse en el Sevilla, pero se tienen que acercar esas posturas económicas y a ver si se firma ya la ampliación. Como digo,
es
le queda
bueno,
un año más.
Es muy buena persona. Pero yo no sé, no tengo nada contra Ginés Carvajal, pero que 4 para Sarabia y 2 para Ginés Carvajal...
Buen negocio.
¿Eh? 50%.
Claro, así con razón ahora le dices a la mamá, ¿el niño es listo? ¿Qué está estudiando? Dice, para intermediario. Sí, no, ya, antes los niños querían ser ingenieros, médicos,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Cirujanos, pilotos. Ahora te dicen enseguida, no, intermediario. Dicen, niño, pero tú no quieres ser futbolista. No, yo intermediario, que dura más.
Como Raiola, 24 claro. kilos por Pogba.
O como Jorge Méndez.
O como Jorge.
Que fíjate tú, salió de la Universidad de Oklahoma, pues luego la de Massachusetts y enseguida, pam, colocado. Es tremendo. Oye, Carlitos, entonces para el Sevilla la Copa es una prioridad, y sobre todo ahora que se va a jugar en el Benito Villamarín, ¿no?
Fíjate, eliminar al Barcelona, si se puede, a ver qué pasa en semifinales, y la final en el campo de su eterno rival. De su eterno rival. Le preguntaban hoy, los podemos escuchar a Machín, si llega el Sevilla a la final, Ángel Haro, el presidente del Betis, hará obras en el Villamarín como Florentino en el Bernabéu, ha dicho.
No, tiene todo.
Bueno, pues que vayan pidiendo la licencia de obra. No, yo ya te digo que esto está muy bien, y en Sevilla seguro que va a haber guasa y chascarrillo para un tiempo, pero que a mí ya te digo que bastante tengo con lo que tengo.
Pues te voy a decir una cosa. Me he estado leyendo uno de esos capítulos bíblicos que te manda por WhatsApp la directora de comunicación, mi entrañable Marisa González, ¿no? Y la verdad, ni siquiera Rubiales hace todo mal, porque me ha gustado la logística que ha montado para el precio y para el reparto de las entradas de la final en Sevilla. Me parece muy buena idea poner precios asequibles, porque lo de antes eran verdaderos atracos lo que se hacían, eran abusos a la pobre gente que tenía que desplazarse hasta Madrid o hasta Valencia o hasta donde fuera, y que iban hasta donde su equipo jugase la final, y me ha parecido muy buena idea pensar en la gente que no tiene posibilidades, en la gente que tiene mucha familia, en la gente que está en el paro. Me ha parecido una buena idea porque la final de la Copa del Rey viene a ser un poco el final de temporada, viene a ser un poco también la fiesta del fútbol y viene a ser un poco el encuentro de dos aficiones en una misma ciudad, ¿no? Y es un detalle bonito y bien pensado, lo haga Rubiales o lo haga Gamenón, está bien pensado y me agrada. Dime.
Por cierto que el viernes, que es el sorteo de las semifinales, el Betis y la Federación están preparando un espectáculo precioso. Van a colocar una estructura, un escenario gigantesco en la grada de Gol Sur, dando al estadio, al césped del Villamarín.
¿Y actúa Mercé? ¿Actúa José Mercé?
O el Soto de la Isla de los Mosquitos.
Fíjate,
ahí van a hacer el sorteo, fíjate. Sí.
Ahí,
va a ser bonito.
Eso va a ser bonito. Pues ahí, fíjate, ahí habéis acertado con Mercé, fíjate. Pero bueno, yo os doy la idea, ¿eh? Carlitos, hasta mañana.
Venga, hasta mañana, un abrazo.
Y antes, a las 7:30, jugará el Betis en Sevilla con el Español. En Cornellá ya sabéis que finalizó 1-1 y le valdría al Betis el 0-0. José Manuel Jiménez, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, que se convierte ahora la Copa en el objetivo prioritario después de saberse que la final va a ser ahí en el Benito Villamarín, José Manuel, porque es que ya no podéis hacer otra cosa. Es que ahora...
No, es la prioridad.
Claro.
Es la prioridad. Ya se vio el otro día en Bilbao, a pesar de las quejas de Setién, que hoy ha vuelto a repartir para el árbitro, pero bueno, están focalizando en el partido de mañana.
José Manuel, es que una final
en el Villamarín.
Una final Sevilla, por ejemplo, Madrid, Sevilla, Barcelona. Imagínate la que se puede liar ahí, ¿no?
Evidentemente los béticos quieren ver a su equipo, ¿no? Ahora que lo ven tan cerca.
O Sevilla, bueno, el Sevilla Español, imagínate una final Sevilla Español. La gente diciendo, pues,
hombre, sobre todo quieren estar primero en el sorteo del próximo viernes, ¿no? Porque si se hace ya el sorteo el viernes y no está el Betis siquiera ahí, ya sería un chasco monumental. Así que, bueno, quieren dar el primer paso mañana ganando al Español. Y vamos a ver, porque hoy se ha conocido que Cristian Tello no va a estar, sufrió una rotura muscular en el entrenamiento de ayer, tampoco va a arriesgar Quique Setién con Junior en el partido de mañana. Si hemos visto hoy entrenar a Joaquín con normalidad, podría ser la gran novedad. Y en el Español, 20 hombres en la lista, una novedad, la de Pedrosa, se ha caído Dida, que es futbolista del Betis con unas molestias, y viajan de nuevo los centrales del filial, Yago y Lluís. No está el chino Buley, que como sabes se ha presentado esta tarde y además está lesionado en el hombro. Y vamos a ver si entra en la convocatoria José Rodríguez, porque hoy ha dejado la puerta abierta aquí que se tiene.
Hasta mañana, José Manuel.
Hasta mañana.
Son las 12:38 de la noche. Vamos a hacer una última conexión con Mestalla, pero ahora cuando cumplas con tus obligaciones. ¿Fragé?
El transistor. Onda Cero.
Bote de Euromillones.
Hola, mire, estaba interesada en uno de esos cursos de Management and Business Track, que Berkeley es una de las instituciones más eminentes del mundo. Perfecto, eso buscaba. ¿12 meses? Sí, a todo complot. Ah, el alojamiento, en hotel. ¿Y la pensión? ¿Pensión complete? Sí, para que coma bien. ¿Me lo pone para regalo? Lo que va a aprender mi Javi de millones.
Viernes 1 de febrero, bote de 120 millones. Juega Euromillones, no hay nada más grande.
Ponle Freno convoca la 11ª edición de sus premios para reconocer aquellas iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Envía tu candidatura antes del 22 de febrero a través de la web ponlefreno.com. Juntos, sí podemos. Compromiso A3 Media.
Busca lo más vital, no más, lo que es necesidad.
No. Ahora con MyRenting no compras tu golf. Lo vives por 282 euros al mes. Sin entrada, con seguro, mantenimiento y todo incluido en tu cuota. Y cada 3 años lo cambias y conduces lo último. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen.
Empieza a soñar con tu crucero. Porque en Halcón Viajes y Viajes Ecuador, si reservas antes del 28 de febrero, tenemos tu crucero con hasta un 10% de descuento.
Viaja todo el año y reserva por solo 50 euros. Niños gratis o con descuentos y financiación hasta 10 meses sin intereses.
Reserva ya tu crucero en Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs.
En Onda Cero seguimos en El Transistor. José Ramón de la Morena.
Jano Mori, tenemos al Atleti y al profe Ortega en lenguas desde esta mañana, cuando el jefe de seguridad del Atleti tuvo que ir a buscar al profe Ortega, detenido desde anoche por la Guardia Civil, cuando alguien llama al 112 denunciando una presunta violación de género en donde se acusaba al profe Ortega.
Sí, buenas noches, José Ramón. Así es verdad que ha estado esta mañana siguiendo la noticia en el juzgado, pero a mí la verdad es que la historia que me cuentan parece rocambolesca. Pero es cierta, es real y es de gente que ha estado y que ha tenido acceso al informe de la Guardia Civil, gente muy cercana a la Guardia Civil. Parece ser que ayer se produjo una discusión muy fuerte entre el profe Ortega y su mujer en su domicilio, a eso de las 9 de la noche. Cecilia, se llama la mujer. Uh-huh. Bueno, pues con palabras, algo subida de tono esa conversación, evidentemente, bueno, puede ser de otra manera después de una discusión fuerte, y ella decide abandonar el domicilio y se marcha a Majadahonda, a casa de una amiga. Estoy hablando absolutamente en serio. Bueno, cuenta ella a su amiga y al marido de su amiga lo que le ha pasado, pues que ha tenido una discusión con su marido, algo que es, bueno, pues hasta cierto punto normal, pero eso sí, bastante elevada de tono. Y el marido decide llamar a la Guardia Civil, marido de su amiga. Uh-huh. A pesar de que Cecilia le dice que por favor no llames, que no ha pasado nada, que no ha tenido ninguna agresión, que no me ha hecho nada malo, simplemente ha sido una discusión. La Guardia Civil se presenta en el domicilio de sus amigos. Hace el informe, se marcha a la comandancia y en la comandancia se aplica el protocolo.
Pero Cecilia debe decir algo, porque claro, si Cecilia
dice que no le ha pasado nada, que no le han hecho nada y que simplemente reconoce que ha tenido una discusión. Punto final. Ya, pero la Guardia Civil abandona.
¿Por una discusión tú crees que la Guardia Civil va y se lleva detenido al profe?
A mí me cuentan que el comandante o el responsable de la comandancia de Majadahonda del puesto de la Guardia Civil decide aplicar el protocolo y que por tanto van a buscar a...
Pero eso es cuando ha habido agresión. Cuando alguien denuncia agresión. Si no ha habido agresión, si
no. Vamos a ver, no es mi especialidad, pero.
No, ya lo sé, Jano, ya lo sé.
Tú eres un caballero. Que es así.
Lo que se conoce de manera oficial, José Ramón, buenas noches, es que ayer a última hora de la tarde, efectivamente, como cuenta Jano, la Guardia Civil detiene al profe Ortega por presunto violencia de género y le lleva al calabozo. Pasa la noche en el calabozo.
Claro, cuando han preguntado a su mujer o a alguien que le ha denunciado por violencia de género. Pero por el mero hecho de que estuvieran discutiendo si cenamos tortilla francesa o espaguetis bolonesa, pues estamos discutiendo eso, no se le llevan a...
No hay parte de lesiones, no hay denuncia.
Claro, claro. Uh-huh.
Ha quedado en libertad sin medidas, es decir, no tiene...
Sí, está claro. No, y ya esta mañana...
Una cosa muy importante, sí. Esta mañana cuando se presenta en el juzgado de Majadahonda, el juzgado número 7, para declarar, la jueza, una vez que toma declaración a Cecilia, se da cuenta de que el domicilio de ella y de su marido, del profe Ortega, es en Boadilla del Monte, no en Majadahonda. Por eso trasladan el caso al juzgado de Móstoles. Uh-huh. Y no lo lleva de Majadahonda. Tal cual me lo han contado, tal cual. No daba crédito, pero parece ser que es así. Afortunadamente, bueno, pues se queda en eso, ¿no? Nada más.
Y por cierto, para completar la noticia, a última hora de la tarde, la mujer del profe Ortega ha mandado un comunicado a la agencia EFE, que ha sido publicado, en el que ella dice: quiero aclarar a todo el mundo que jamás denuncié a mi marido porque no ha habido ninguna agresión. Una tercera persona ajena a la situación decidió informar a la Guardia Civil sin mi consentimiento. Eso es lo que dice ella en este comunicado oficial. Esta mañana declaró ante la jueza: a mi marido se le conoce por su trabajo, evidentemente hubo un malentendido. Con esta declaración solo quiero aclarar lo sucedido y cerrar definitivamente este asunto que, como decía Jano, ahora pasa al juzgado de violencia sobre la mujer de Móstoles, porque el domicilio de la pareja está en Guadilla.
Desde luego cuadra perfectamente el comunicado de Cecilia con lo que yo te acabo de contar. Una tercera persona...
Lo que me cuadra es con lo que pudiera decir ayer anoche cuando llegó la Guardia Civil. Y la Guardia Civil se traslada a por el profe Ortega. Oye, este mediodía han presentado a Morata con el número 22 en el Wanda Metropolitano. A puerta cerrada por si alguno decía alguna cosa que no sonara bien.
Pues sí, a puerta cerrada. Claro. Efectivamente, ha sido así, hay que contarlo. Es verdad que había mucha expectación en la sala de prensa, pero el público no ha podido acceder al Wanda Metropolitano para ver al nuevo fichaje del Atlético de Madrid. Ha venido acompañado Álvaro Morata de su mujer, Alice Campelo, de sus dos hijos, los mellizos de 6 meses, Alessandro y Leonardo, de su familia, de su padre, de su representante Juanma López, y ha sido presentado por el presidente Enrique Cerezo, que por cierto me ha gustado porque al terminar de darle la bienvenida le ha dicho...
Los dimes y diretes.
Le ha dicho: Juanma, sí, olvídate de los dimes y diretes, tú a jugar y a marcar goles, que es lo que tienes que hacer. Y bueno, pues se ha puesto un vídeo con fotos de Morata, con todas vestido de jugador del Atleti de su infancia. Yo creo que esto ya del pasado, de que si el Atleti, que si el Madrid...
Que hizo la comunión con el uniforme del Atleti.
Pero es que da igual, José Ramón, si esto es fútbol profesional. Si es que esto es como... Oye, yo he trabajado 14 años con José María García y ahora trabajo 10 años con José Ramón de la Morena.
Pues, ¿y estás a gusto?
Pues estoy con los mejores.
¿Estás a gusto? Y el Gallinoli que te pones tú, pues claro, ¿a que ahora tiene más éxito? Cuando te pones Gallinoli, ahora tiene más éxito.
Quiero decir que hay que olvidarse un poco de estas cosas, ¿no? Que estamos en un mundo muy profesionalizado, hombre, favor, ya, como para estar siempre que si la foto del Madrid, que si la foto del Atleti...
Qué curioso es el fútbol, José Ramón, que su debut en su estadio con la gente va a ser contra el Real Madrid y el segundo partido contra la Juve, que es su ex equipo.
Vaya tela, ¿eh? Sí, sí. Qué caprichos del destino más raretes. Oye, vamos a ir un momento a Valencia otra vez, a Mestalla. Eduardo Estévez, Víctor Jut, ¿qué hay por ahí?
Pues en lo que hablamos con Marcelino, te puedo contar que los jugadores de Getafe no ha hablado nadie, se han marchado todos, pero sí que ha hablado Jorge Molina en la televisión,
no,
que tiene los derechos.
No ha hablado nadie, no. Ha hablado Jorge Molina.
Eso te iba a decir.
Y se ha quedado a gusto.
Y vamos a escuchar, porque es una rajada importante.
Bueno, al final inesperado, no sé yo. Al final yo creo que era lo que se esperaba, ¿no? Por mucha gente, por lo que parece. Pero bueno, al final te quedas jodido.
En el global de la eliminatoria, ¿consideras al Valencia justo semifinalista o no?
No, yo creo que no. Yo creo que no. Allí no tuvieron ni una ocasión de peligro. Aquí nos hemos puesto por delante. Después, evidentemente, han apretado. Pero hasta la expulsión de Jen, realmente no hemos pasado grandes apuros. Y a raíz de la expulsión, bueno, pues ya a sufrir, pero era normal. La falta era amarilla para nosotros. Da igual la falta que hiciera. Era amarilla para nosotros y pues, al final, normal. Te quedas uno menos a sufrir. Y bueno, ni nada.
El equipo se ha visto evidentemente en semifinales, ahora no lo está. ¿Cuál es el sentir? ¿Cómo está el vestuario en estos momentos?
Muy jodido porque, pues bueno, al final es que después dicen, encima ahora unas declaraciones de Rodrigo diciendo que ellos se merecían pasar en el campo, no por nosotros hablando, que no se equivoque, que los que llevan hablando las 5 semanas que hemos jugado contra ellos han sido ellos, llorando toda la semana antes, llorando y después, pues bueno, al final parece que sirve. Nosotros no hemos abierto la boca, nosotros hemos jugado simplemente y ya está. Ellos son los que pre y después cada vez que han perdido han estado llorando, pero bueno, al final es lo que hay, parece que sirve. Al final, igual tenemos que aprender.
Pues realmente no es así del todo, pero sí tiene su parte de razón. Pero, en fin, me da un poco de pena, porque Jorge Molina está haciendo una temporada fantástica. Con esos 36 años que tiene, está metiendo goles todos los días. Pero a lo mejor, si él no se entretiene de la manera que se ha entretenido en ese balón y no intenta colarla y la pasa, a lo mejor estamos hablando de otra cosa. Eduardo, en la zona mixta, estabas esperando a Marcelino, me has dicho.
Sí, y aquí lo tengo. Creo que esta frase la utilizó él el año pasado, se refería a Vieto. Dijo algo así como que el fútbol es muy cabrón. Y creo que lo
vamos
es.
Vamos a hablar bien, Eduardo, ¿eh?
No, pero es que
en este programa no se puede decir corcholis, caray.
No, te lo puede decir él, que empleó esa frase. Uh-huh.
Entrenador, buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches.
Tú y yo hablamos siempre bien, ¿no? Se nos escapa algún pecadillo, pero pocas veces.
Bueno.
¿Eh? Oye, que enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Has sufrido estos días, ¿eh?
No, bueno, sí, yo no.
No digas que no has sufrido porque te lo estoy notando, porque te veo la cara.
No, he sufrido mucho más, días atrás.
Por eso. No me refiero a esta
antes
hoy,
de Navidad también. Y bueno, y al principio de este mes de enero, sí.
Por eso decía.
No hemos sufrido porque esto es nuestra profesión. Pero...
Y porque has tenido que irte hasta Singapur y porque has tenido que hacerte viajes y dar explicaciones y cómo explicas que unos resultados cuando tú estás haciendo todo lo que puedes y más, y cómo explicas que un balón no entre, pues, claro, y eso te produce estrés, te produce sueño, te produce nervios, en definitiva, te gasta salud. Mucha salud, que se queda en el banquillo, ¿eh?
Sí, sí, pero es nuestra profesión, la aceptamos y sabemos los pros y los contras. Y entonces, pues tienes que mantener siempre, intentarlo, creo que lo he conseguido, la mente fría, una estabilidad anímica grande, creo que nos da la experiencia y sobre todo, pues he contado con una plantilla extraordinaria, con la confianza del club y con unos jugadores extraordinarios y que hoy han recogido... pues un premio a muchas horas de sufrimiento que han tenido y de pasarlo muy mal. y estamos muy orgullosos de la plantilla que nos ha tocado dirigir este año. Creo que somos unos afortunados.
Sí, pero Marcelino, ese sudor frío que te entra, que yo le conozco, cuando algo te sale muy mal en público y te empieza a sudar por debajo de la camisa, ese sudor frío, y tú quieres disimular como que no pasa nada. Por ejemplo, cuando ha marcado el Getafe hoy, a los 40 segundos, dices, me cago en la mano.
Bueno, pero es fútbol. Es que...
No, yo no sé qué es fútbol.
¿Y qué vamos a hacer?
Pues eso, sufrir
no es
y
lo
sudar.
Que prevés, no es lo que prevés, pero es la situación que tienes que afrontar. Y creo que la suma de muchas situaciones adversas que hemos afrontado esta temporada, estos futbolistas, les ha hecho a crecer en carácter y en mentalidad y en no dar nada por perdido, y lo han demostrado, y bueno, pues la suma de unos resultados favorables en esta última parte de la competición creo que les ha aumentado la confianza en sí mismos y les permite desarrollar el talento que llevan dentro. Como son un grupo unido, comprometido y con ambición, pues mira, afortunadamente pues hoy han logrado un pase, además diríamos casi que épico, ¿no?
¿Y te merece la pena el... A mí, yo te conozco hace muchos años, tú eres buena persona, por lo menos el Marcelino que yo conozco es buena persona. ¿Te merece la pena estos líos, esa imagen, el lío con Bordalás? Yo no sé si viene de atrás, si habéis tenido algo antes,
no,
nunca.
No. ¿Pero qué he tenido? ¿Yo el lío con Bordalás o Bordalás conmigo?
No.
Es que no me queda claro.
Bueno, pues a ver, para ti, que evidentemente tú lo ves desde tu punto de vista, tú vienes y dices aquella frase, hoy lo hemos discutido, ¿no? Aquí con tu defensor, con Edu Pidal, yo también, ¿eh? Cuidado, yo soy de Marcelino. Pero cuando tú dices, el Getafe es un club que juega al límite del reglamento, pero luego, porque ahí se corta, luego tú dices que está haciendo una temporada fantástica, que bla, 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 pero todo eso no sale. Lo que sale es Marcelino. El Getafe es un club que juega al borde del reglamento.
Y eso, yo perdona que te interrumpa, José Ramón. ¿Y eso es un delito?
No.
Es un arma. Es un arma que utiliza un equipo que compite muy bien,
sí,
como
sí,
dije,
sí,
que encaja pocos goles, que el año pasado hizo una temporada muy buena, que este año está haciendo una temporada extraordinaria. Es que todo eso lo dije yo en la rueda de prensa. Todo eso. Entonces, el receptor de la información tiene que analizar todo lo que dice para luego exponer su situación.
Sí, pues entonces, no sé quién le calienta o por qué se calienta cuando él sale diciendo, no, de Marcelino ya dijo Klopp, que no me acuerdo ni lo que dijo Klopp de Marcelino.
Y José Ramón, ¿tú
y entonces tú le dices, también hablaron de ti la gente del Cata Díaz y yo no voy a entrar en eso. Y de repente te me he metido en esa pelea, pero, que yo no sé si a ti te interesa eso.
Vale, José Ramón, yo digo con tranquilidad. Klopp dijo una frase mía, y puede catalogarme Klopp como persona, a mí, ¿qué?
Que no te habrá conocido en la vida. No sabe
que no ha convivido conmigo nunca. ¿Qué? Hablamos idiomas diferentes, porque mi inglés es muy rácano. El de él, muy bueno. Yo no hablo alemán. Él, que yo sepa, no habla castellano. Y podemos... ¿Otra persona aprovechar unas declaraciones para descalificar personalmente a un colega? Pregunto.
No, no.
Bueno, pues entonces, desde ese punto de vista, creo que nosotros tenemos que medir nuestras palabras. Y yo creo que he obrado con muchísimo respeto hacia el entrenador del Getafe y actúo en mi trayectoria. Larga trayectoria, larguísima trayectoria, 300 partidos solamente de liga en primera división. He respetado siempre y nunca he hecho una valoración personal de un compañero. ¿Por qué? Porque creo que para hacer valoraciones personales lo primero es la convivencia. Y después...
¿Tú no conocías a Bordalás de nada?
Yo, de enfrentarme a él...
Sí, bueno, ya, pero que no...
Cuatro hagas... veces en mi vida.
Y nunca, seis. Nunca habías hablado con él, la magiola y adiós y suerte y tal, ¿no?
Pues así es.
Sí.
Así es.
Pues sí, así efectivamente es. Se ha sacado de quicio y...
Así es. Entonces, yo digo, aquí, bueno, yo respeto la opinión de todos. La respeto. Pero yo tengo que defender mi forma de ser. Mi forma de ser.
Yo lo que quiero es que te siga yendo bien Y,
muchas gracias.
Y que y a, pues, a ser posible, un poquito mejor todavía.
Lo sé, muchas gracias. Muy amable.
Me alegro mucho de que hayas disfrutado esta noche, ¿eh?
Muchas gracias. Bueno, disfrutar un poquito.
Por eso decía que el fútbol era muy puñetero, por eso lo decía.
Sí, el fútbol, mira, es que el fútbol. Tus compañeros de Valencia saben que he defendido muchos argumentos del equipo esta temporada y teníamos un problemilla y bueno, pues el fútbol es tan puñetero que Rodrigo no mete gol en 19 jornadas.
Y hoy hace 3.
Y no, hace 3 y el otro, el último partido otro y el penúltimo jugado otro. Es decir, que en 3 partidos, en 8 o 10 días, hace 5 goles. Y por eso, pues bueno, me alegro mucho por estos futbolistas, porque a pesar de haberlo pasado muy mal, y en situaciones muy adversas, y no saber qué pasaba, porque hay veces que a este fútbol no le encuentras explicación, pues después de eso han sido perseverantes y ahora encuentran la recompensa a un enorme trabajo con muchísima dificultad que iban realizando.
Yo me alegro por ti, porque eres muy buena gente y te tengo mucho aprecio.
Muchas gracias.
Que te vaya muy bien.
Te lo agradezco mucho. Muchas gracias.
Gracias, Marcelino.
Gracias.
Vamos a cerrar esa comunicación con Mestalla, Eduardo Esteve. ¿Te parece bien, Víctor Yu?
Sí, porque ya no queda prácticamente nadie, porque la fiesta ya se ha acabado aquí en Mestalla, y que a mí me ha dado la sensación hoy que el Valencia casi ganaba el título, ¿no? Que todavía quedan las semifinales.
No, tú ya lo has celebrado. Tú ya esta noche ya te he visto ahí colgado, que digo, Eduardo, que te vas a caer. Estaba... Que te he visto colgado del balcón. Eduardo, que te vas a escurrir, que te vas a escurrir, te vas a pegar una morra, te vas a tener que poner dientes nuevos. Pero no, te he visto ágil ahí entre con Rodrigo y con otro. Sí. Ahí te defendías bien, ¿no?
Es que hacía tiempo que no veía.
No,
así,
no, pero es que te veo fino, Sí, estabas como Enrique Ponte, estaba ahí pegadito,
buscando a Rodrigo, ahí buscando a Rodrigo entre la multitud.
Adiós, Eduardo, hasta mañana. Adiós, Víctor.
Adiós.
David, ¿tenemos preparado eso?
Por supuesto.
Venga.
El Transistor, José Ramón de la Morena. Onda Cero.
Esta mañana en A Diario.
Pues esto es un lujo, ¿eh?, para el baloncesto, al que siempre comprimimos en la parte final de nuestro espacio, pero hoy Carlos Santos reivindica, y con razón, un poquito de protagonismo. ¿A que sí, Charlie? Muy buenos días.
Sí, Raúl, ¿qué tal?
No se juegan todos los días 778 partidos en la Liga ACB.
Y da la sensación de los que quedan, ¿no? Porque si no hay nada raro, este domingo cumplirá su partido 779, va a renovar próximamente una temporada más como mínimo con el Real Madrid, con lo cual ese récord de Felipe Reyes se va a quedar en esas cifras muy complicadas de que alguien se batan. Raúl, hasta el pasado fin de semana solo Joan Creus había jugado tantos partidos como Felipe Reyes, 778, en la máxima categoría del baloncesto español.
Hola, Joan Creus, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Bien, muy bien.
Yo siempre he tenido ahí como un debate interno. Si hubiese sido poseedor de algún récord bonito como este, como el que tú tienes, pues no estoy... No sé si tengo claro si me gustaría o no que me lo batiese. Yo creo que no, en el fondo, ¿eh?
Pues, hombre, al final sí. Son muchos años de... 20 años, creo recordar, desde que me retiré. Y, bueno, ya tocaba, ¿no? Ya tocaba, y además si es un jugador como Felipe, donde durante todos estos años ha demostrado muchísimas cosas que hay detrás de estos 778 partidos, ¿no? Cosas como constancia, regularidad, no lesiones, etcétera, etcétera. Básicamente todos los valores que puedas encontrar en el mundo del deporte, pues Felipe lo reúne. Por tanto, si es él el que me sobrepasa, pues bienvenido sea.
Momentos así se viven en A Diario.
El Transistor, José Ramón de la Morena.
Bueno, recordaréis que en una cárcel de Florida, en Estados Unidos, hay un español condenado a muerte por el asesinato de 3 personas, que es Pablo Ibar, el que fue sobrino del boxeador José Manuel Ibar Urtain, ¿no? Que Pablo siempre se ha proclamado inocente de esos 3 asesinatos, pero hace poco le volvieron a condenar en un jurado popular. Sin embargo, van saliendo nuevos argumentos en favor de su inocencia, David.
Es muy extraño, José Ramón, todo lo que está ocurriendo en este caso, y hay indicios serios de que no está siendo en absoluto un juicio del todo limpio. La última sorpresa ha sido la publicación por parte de un miembro del jurado de unos comentarios muy reveladores. Los hace en un foro de debates en Estados Unidos llamado Reddit.com y bajo 2 seudónimos, Wicked Star y Human Hero. Y dice así: acabo de servir como jurado en un caso largo y serio, y lamento el veredicto que pronuncié. Hubo una presión increíble. Y pide consejo en esa web sobre qué hacer. En su perfil dice que trabaja como escritor técnico de una empresa de software, profesión que coincide con la del miembro del jurado arrepentido, un tal señor Collins. Por ello, y a instancias de la Fiscalía, no de la Defensa, que es curioso, mañana el juez ha citado a declarar en el Tribunal del Condado de Broward a esa persona a las 6:30 de la tarde, hora española. Una de las personas que mejor conoce el caso es Andrés Krakenberger, que es voz e imagen visible de la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar.
Hola Andrés, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿De dónde eres, Andrés?
Uy, larga historia, pero bueno, de básicamente... Bueno,
¿de un sitio donde nacieras?
Antecedentes alemanes, pero nací en Perú.
Ajá. Oye, ¿y te ha sorprendido este nuevo giro del caso?